Entonces digo, en algunos países de Europa se empezó a trabajar con capitales. Eran países enormemente ahorradores, enormemente frugales, enormemente capitalistas. Capitalizaban, ahorraban y compraban máquinas. Empezaron a trabajar, en vez de con las manos, empezaron a trabajar con máquinas de vapor. En vez de transportar las mercancías con bueyes, empezaron a transportarlas en ferrocarriles. Eso multiplicó su productividad y fue que poco a poco cada trabajador fuera siendo más rico. Y eso se fue expandiendo como una mancha de aceite. O sea, lo que hay que explicar es la riqueza, no la pobreza. La pobreza fue siempre la condición de la humanidad. La esperanza de vida de 30 años no se superó hasta el siglo XX. Solo con medios capitalistas de producción, ahorro, mercado y cálculo, se pudo poco a poco superar esa situación de pobreza y poco a poco la riqueza, la prosperidad se está expandiendo por el mundo. Lentamente, pero está expandiendo por el mundo. La pobreza hoy día es menor que nunca en la historia de la humanidad, que nunca en la historia de la humanidad. Si quieren me dicen cuándo vivía la gente, mejor que ahora. Incluso en los países pobres, fíjese lo que estoy diciendo.
Ahora mismo te imagino de tres maneras posibles. O asintiendo muy fuertemente, o llevándote las manos a la cabeza, o preguntándote qué carajo ha dicho este señor. Porque la verdad es que Miguel Anxo Bastos es una especie de metralleta de palabras, generalmente interesantes, creo, con mucho acento gallego, eso sí. Pero lo hayas descifrado o no, no te preocupes, porque ya te adelanto que el capítulo de hoy, y alguno más que vendrá después, va precisamente de lo que él dice, de cómo el dinero cambió la historia y la productividad de la humanidad. Sí, en el capítulo de hoy vamos a seguir hablando de dinero, de sus consecuencias y de los debates que nos lleva provocando milenios. Nos guste o no, todos lo necesitamos y todos queremos ahorrarlo. Y a todos nos genera dolores de cabeza infinitos cuando lo usamos para, por ejemplo, comprar o construirnos una casa. Te lo digo yo, que sufrí lo indecible para lograr terminar una perdida en mitad de las montañas de Cuenca. Y, de hecho, no sé si está terminada del todo, la verdad. Claro, que no es necesario pasar por todo ese sufrimiento si sabes que existe Distrito S, el patrocinador del capítulo de hoy, que es una propuesta realmente ambiciosa e innovadora de la mano de los creadores de la Casa S, de la que te hablé en el pasado. Ellos hacen casas eficientes, que ahorran más de un 80% de energía sin renunciar a la confortabilidad ni al diseño, usando materiales modernos y la energía del sol y del aire en lugar de gasoil. Bueno, pues ahora han querido ir más allá y van a construir un conjunto de 21 viviendas de ese tipo en Villalbilla, en la Comunidad de Madrid. Y allí quieren crear una comunidad diferente para quienes quieran estar cerca de la capital, pero en un entorno más acogedor, tanto física como emocional e intelectualmente. Es un lugar pensado para perfiles ligados al mundo tecnológico, al emprendimiento, al marketing y a la cultura. De hecho, además de las viviendas, han diseñado un gran espacio comunitario donde, además del jardín, la piscina y la zona de juegos, habrá un edificio que servirá de múltiples usos, incluido el de coworking. Así que si estás pensando en vivir de manera diferente, pero cerca de Madrid, pégale un vistazo a su web, mapadecasas.com. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Decíamos en el primer capítulo de esta serie sobre el dinero que los bancos centrales hacen un milagro digno de los mejores sacerdotes cuando convierten trozos de metal o de papel en eso que llamamos dinero. Porque es algo abstracto que solo tiene valor porque suficientes de nosotros creemos en él y, sin embargo, domina nuestras sociedades y nuestras vidas hasta extremos que a veces nos es incómodo pensar. Hablaremos más de eso en concreto en capítulos futuros cuando nos metamos a reflexionar sobre la psicología del dinero. En cualquier caso, lo cierto es que, de alguna manera, el dinero siempre ha estado ahí. Lo que ha cambiado a lo largo de la historia es cómo materializábamos y canalizábamos el valor que tenía para nosotros y para otras personas todo aquello sobre lo que existiera un interés común o compartido. Esta interpretación es mía y, por lo tanto, seguro que es incompleta, pero déjame que trate de explicarme. Cada vez que dos o más personas en cualquier lugar y momento del mundo tuvieron un interés común por algo, por unos alimentos, por unas tierras o incluso por otras personas, en sus interacciones se manifestó el valor que cada uno le daban a ese objeto de interés. Algunos estarían dispuestos a matar o a morir por conseguirlo. A otros les daría completamente igual. Otros quizás lo verían como un paso intermedio para conseguir alguna otra cosa que realmente deseaban. Y algunos incluso estarían dispuestos a esperar para obtenerlo si a cambio lograban mayor cantidad en el futuro. En mi cabeza, al menos, el dinero es la forma, o una de ellas, en la que hemos vuelto material la combinación de todos esos deseos individuales. Claro que esto de hacer material la combinación de nuestros deseos se fue volviendo cada vez más y más complejo. Y esa es la historia que empezamos a revisar en el primer capítulo de esta serie a partir del estupendo libro de David McWilliams, Money, A Story of Humanity. Y es que, como decíamos entonces, todo empezó cuando comenzamos a cultivar cereales y el excedente de las cosechas dio lugar a las primeras formas de dinero. El grano se volvió algo así como una moneda que almacenar e intercambiar y que, además, servía de referencia para dar valor a otras cosas. Y comenzar a pensar así supuso ya una revolución enorme porque provocó que nuestros antepasados tuvieran nuevas necesidades intelectuales. Por ejemplo, la de dar valor al tiempo, y así surgieron las tasas de interés. O la de registrar en contratos los acuerdos y las leyes, dando lugar a las primeras formas de escritura. O la necesidad de contar y hacer cálculos y generar así sistemas numéricos de todo tipo y hasta versiones primitivas de hojas de cálculo que, como veíamos, no tenían tanto que envidiar a los planes de negocio que hacen muchas empresas. Lo alucinante es que culturas como la Sumeria o la Babilonia desarrollaron todo eso, todo este conocimiento, mientras el dinero no dejaba de ser una idea abstracta que habitaba en sus cabezas, pero que no había llegado aún a sus bolsillos. Eso sí, cuando lo hizo, todo se aceleró. Seguramente conozcas la historia del rey Midas, al menos en parte. Eso de que convertía en oro todo lo que tocaba, lo que acabó siendo una maldición que se llevó por delante a su hija cuando ésta le abrazó. En nuestros días, su historia se ha convertido en una especie de fábula sobre un tipo avaricioso que quería enriquecerse rápido sin importar las consecuencias. Pero originalmente no era exactamente así. La leyenda griega original cuenta que Midas era un rey inusualmente generoso, que gobernaba un territorio bastante seco llamado Frigia, que solo estaba atravesado por un río, el Pactolus. A pesar de las dificultades de vivir en un sitio así, Midas siempre acogía a quienes llegaran a su reino. Uno de aquellos visitantes desconocidos fue Sileno, que era a su vez el padre adoptivo y el más viejo, sabio y borracho de los seguidores de Dioniso, el dios del vino, que por aquella época era sinónimo de diversión, largas noches y depravación en general. No se aburrían los griegos, no. El caso es que, sin conocerlo de nada, Midas recibió a Sileno ofreciéndole todo, por poco que fuera lo que tenía. Después, cuando éste, entre copa y copa, le contó la historia a su hijo, Dioniso decidió recompensar la generosidad del rey concediéndole un deseo. Y entonces fue cuando Midas, que estaba un poco acomplejado por eso de ser un rey pobre, no pensó mucho y pidió lo de que todo lo que tocara se convirtiera en oro. Primero fue una manzana, que dejó de ser comestible para transformarse en un adorno, y después su hija, como decíamos antes. Muchos nos quedamos en esta parte de la historia, pero en realidad continúa, porque Midas rogó a Dioniso que lo liberara de su maldición. Y el dios, quizás comprendiendo que se había pasado un poquito concediendo el primer deseo, le dijo que se bañara en ese río que tenían en su tierra. Y cuenta la leyenda que al hacerlo, no solo se libró de la maldición, sino que el río comenzó a brillar en tonos dorados, llenándose de oro y permitiendo, ahora sí, que Midas se hiciera rico sin momificar a su familia, que está muy bien. Lo curioso es que la historia de Midas fue real. Bueno, no exactamente, pero casi. Porque lo que los griegos trataban de contar era cómo los sucesores de Midas, el pueblo lidio, levantó un imperio basado en el uso de monedas de oro y de una impresionante red de comercio que iba de Persia al mar Egeo. Y es que el río Pactolus, que existía de verdad, sí brillaba, pero no porque Midas se hubiese bañado, sino porque contenía electrum, o electro en castellano, una aleación de oro y plata más conocida como oro blanco. Y mientras sus antecesores, los babilonios, solo veían el oro como algo ornamental, los lidios hicieron algo innovador. Acuñaron monedas e inventaron un nuevo sistema económico basado en ellas. Pasamos del dinero virtual, que se basaba en contratos, leyes, deudas y tipos de interés variables, al dinero físico, en forma de oro, plata y bronce. Lo que supuso un cambio de mentalidad bastante importante. Las monedas son una abstracción. Aceptarlas conlleva un salto de fe, el de creer en algo simbólico, lo que en inglés se llama un token, que representa valor, aunque no lo tenga. Esta abstracción permitió un mundo mucho más complejo. Con las monedas, el comercio, el dinero y las transacciones pasaron de estar centradas en eventos concretos y puntuales a ser parte constante del día a día. La civilización lidia vivió en lo que es ahora Turquía, entre los años 1000 y 600 a.C., y su invento fue tan útil que se expandió rápidamente por todo el Mediterráneo Oriental, conectando un sistema comercial que acabaría convirtiéndose en el Imperio Griego. Aunque se han probado muchas variantes, esencialmente hay dos maneras en las que se organiza el show, que es la economía. Una es lo que en inglés se llama top-down, de arriba a abajo, donde los mandamases que están en la cima ordenan cómo suceden las cosas, de principio a fin, de acuerdo a un plan maestro. Las civilizaciones más antiguas, como la sumeria, seguían este principio. Arriba había una élite de gobernantes y guerreros, aconsejados por una casta de sacerdotes o druidas. Y abajo estaban los campesinos, que trabajaban la tierra y pagaban rentas y diezmos. El comercio estaba limitado a unos pocos, que lo ejercían bajo el mandato y con licencia de los gobernantes, como nuestro amigo Cushing, el cervecero del capítulo anterior. La otra forma en la que se desarrolla una economía es, seguro que lo has adivinado, bottom up, es decir, de abajo arriba. Es una forma orgánica en la que se crea una especie de sistema evolutivo de prueba y error, donde el mercado, basado en precios, preferencias y escasez, organiza la economía y la sociedad. Los precios y los beneficios, en lugar de los planes y los sacerdotes, son los que determinan si algo funciona. Y claro, para que esto sea posible, se necesita algún sistema comúnmente aceptado que facilite esta organización, como las monedas. Paremos un segundo aquí, porque a lo mejor estás pensando que lo de arriba a abajo es el comunismo y lo de abajo a arriba el capitalismo. Y en parte es así, cada uno de ellos tiene más de una forma que de la otra, pero lo cierto es que ninguno de esos dos sistemas ha estado nunca 100% en el extremo. En el capitalismo seguimos teniendo mandamases que hacen sus planes y controlan cosas como el precio del dinero. Y en el comunismo, incluso en el soviético, siempre ha habido mercados autoorganizados, aunque fueran clandestinos. Hecha esta aclaración, lo cierto es que la aparición de las monedas sirvió para que la economía lidia se desplazara lenta, gradual y ligeramente hacia un sistema más orgánico, más de abajo arriba, en el que más gente tuvo un poco más de poder y de soberanía sobre sí misma, incluso dentro de una monarquía hereditaria. Porque las monedas supusieron una pequeña revolución social, la del valor universal, la de que una moneda valía lo mismo en la mano de un rey que en la de un campesino. Otro gran avance que supuso la aparición de las monedas fue que, antes de los lidios, la cantidad de dinero disponible en un reino dependía esencialmente de dos factores, las cosechas y las conquistas. Mientras que con sus monedas, Lidia rompió el vínculo entre los ciclos de la naturaleza y el dinero, creando una fuente autónoma de símbolos de valor. Y lo hizo además con un golpe de genialidad, porque tras unos primeros intentos en los que las monedas eran básicamente piezas de oro que habían sido fundidas y moldeadas por cualquiera y que, por lo tanto, podían tener tamaños, pesos y aleaciones diferentes, el rey Giges, supongo que se pronuncia así, decidió que sería el gobierno quien tendría el monopolio de la creación de monedas y no solo las estandarizó, asegurándose de que todas fueran iguales, más o menos, sino que estampó su cara en ellas. Bueno, no su cara, sino su sello, que era una cabeza de león. Y así hizo que el dinero y el Estado fueran sinónimos, creando un modelo de dinero que ha durado milenios. En ese modelo hay dos tipos de participantes, el emisor, el Estado, que crea dinero, y los usuarios, nosotros, que lo usamos, intentamos ahorrarlo, acumularlo y presupuestarlo. Porque se nos acaba y eso nos fuerza a trabajar para conseguirlo. Mientras que el Estado no necesita hacer nada de eso, puede emitir tanto dinero como quiera. Un poder enorme, seguramente el mayor que tiene junto a la posibilidad de declarar guerras. Aunque, como con las guerras, ejercer ese poder tiene consecuencias. Pero ya volveremos a eso, porque seguramente por entonces los lidios empezaron a hacer preguntas, algunas de ellas bastante filosóficas, que aún no hemos terminado de resolver del todo. Por ejemplo, si puede serlo tanto el grano como el oro, ¿qué es exactamente el dinero? ¿Existe dinero útil y dinero inútil? ¿Es legítimo el beneficio? ¿Puede haber demasiado dinero? Ya lo siento, pero si en 3.000 años de historia no las hemos resuelto, no creo que vayamos a hacerlo hoy. Así que sigamos avanzando. Y es que la última y seguramente la mayor revolución que supuso el dinero fue la de convertirse en una especie de lenguaje universal. Los mercados lidios se llenaron de productos de todo el mundo conocido a través de rutas como la de la seda, que llegaba hasta la India y China. Las tabernas de esos caminos se llenaron de vendedores que hablaban en multitud de idiomas y compraban y vendían de todo. Las monedas conectaron el mundo. Y lo hicieron de formas que a veces ni imaginamos. Porque más allá del comercio, el dinero empezó a facilitar que surgieran mejores genes, por ejemplo. A diferencia de las economías anteriores, tan basadas en esas jerarquías de arriba a abajo, la gente empezó a no verse obligada a casarse únicamente con los de su tribu. Las dotes basadas en monedas empezaron a permitir que los extraños se casaran entre sí sin necesidad de que sus familias compartieran generaciones de historia en común. El dinero inundó cada rincón de la sociedad. Las religiones empezaron a aceptar donativos, el arte y la cultura empezó a pagarse, e incluso los crímenes y las disputas a resolverse con pagos también. Ya no hacía falta siempre lapidar o fustigar a un criminal. A veces podía bastar con una multa. El poder organizativo del dinero, lo que los economistas llaman la ley del precio único, convirtió lo complejo en simple. Permitió de golpe que los lidios pudieran tomar decisiones mucho mejor informadas, porque con un valor universal todo se podía comparar con todo, así que podían elegir con mejor criterio entre gastar su dinero en una rebanada de pan, un odre de vino, una túnica o sexo con una prostituta, que de eso también había, claro. Y, por supuesto, pagar impuestos. No vaya a ser que los de arriba se quedaran sin su tajada. Te he hablado de los muchos cambios casi inmediatos que trajeron las monedas. Pero hubo uno más, bastante menos evidente, que empezó entonces y que tardaría milenios en completarse, si es que realmente lo ha hecho. Porque la promesa del estatus, otorgado por el dinero, es uno de los factores que nos motivan hoy y que lo hacían incluso más entonces. Pero alcanzar ese estatus requería ahora una nueva manera de pensar. Y una nueva habilidad. Había que entender el dinero. En lugar de contar una historia sobre cómo los dioses te habían elegido para liderar, tenías que ser capaz de contar con números y no con palabras. Y esa capacidad de usar números nos empujó hacia la racionalidad, porque los números desmitifican el mundo. Un mundo mediado por el dinero supuso un gran avance, una revolución personal, social e intelectual que nos llevó de lo celestial a lo racional. Pero de eso y mucho más, hablaremos en el próximo capítulo.
Hasta aquí el capítulo de esta semana. Kaizen y yo volveremos la que viene, pero como siempre te animo a suscribirte y recomendar el podcast allá donde lo escuches o veas, pero especialmente a tus amigos, que creo que es la mejor forma de que siga creciendo. Además, si quieres apoyarlo económicamente y ayudarme a que pueda hacer más y mejores contenidos, puedes unirte a la comunidad Kaizen, que tiene también un montón de ventajas. Tendrás acceso a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos, recomendaciones de cientos de libros y películas. Tendrás acceso a contenidos exclusivos, como los guiones del podcast, y a un feed privado para escucharlo sin publicidad y antes que nadie. También podrás reservar sesiones de mentoría conmigo, participar en los encuentros virtuales que hacemos cada mes y tener acceso prioritario a las grabaciones en directo. Vamos, que aunque pienso que el principal valor de verdad es ayudar a que el podcast siga adelante, he intentado que tengas muchos motivos para unirte. Si quieres hacerlo, solo tienes que entrar en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com, y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, @jaime_rds, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tardo un poco, y a veces mucho, y a veces muchísimo, pero acabo contestando. Y recuerda que si quieres participar en el podcast, puedes hacerlo enviando tus notas de audio por WhatsApp al siguiente número, 683-172-622, con el prefijo 34 si lo mandas desde fuera de España. Y esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.